En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza un viernes más El Espejo, el espacio de radio en el que cada semana compartimos con todos ustedes la actualidad de nuestra diócesis. Como siempre, en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos El Espejo en este viernes 24 de abril. Mañana sábado se celebra el Día del Catequista, una cita anual donde catequistas de toda la diócesis se reúnen para compartir, para conocerse, para formarse también. Cada año tiene lugar en un sitio diferente y este año va a ser Oviedo la sede de este encuentro. Vamos a hablar con el delegado episcopal de catequesis, Manuel Alonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué va a consistir el encuentro del Día del Catequista de este año?
Bueno, pues hemos pensado que queríamos hacer un encuentro más encuentro, digamos, entre nosotros, es decir, compartir un poco de nuestro tiempo, estar juntos, una experiencia. Entonces, en lugar de ser una cosa más formativa, como habíamos hecho otros años, que hacíamos un momento de formación, traíamos algún profesor o algún catequista de algún otro sitio y nos daba una formación y después, bueno, pues compartíamos un café y concluíamos con la Eucaristía, pues este año lo hemos llamado Catequistas en Camino, redescubriendo nuestras raíces. Y lo que hemos querido es que sea un momento de compartir entre nosotros, como acabo de decir. El encuentro empezará en el monasterio benedictino de San Pelayo. Allí vamos a tener una oración diferente, una oración en silencio, una oración de la escucha de Dios. No es una oración litúrgica, sino una oración de pararnos un momento y escuchar, poner el oído atento a lo que nos quiera decir Dios. Después nos trasladamos a la catedral, que es la sede del obispo, y allí nos van a hacer una pequeña catequesis. Uno de los canónigos nos va a explicar pues qué es la catedral, qué significa la cátedra del obispo, un poco el retablo, ver Santa Eulalia, que es, a lo mejor algunos catequistas no saben, que es la patrona de la diócesis, o el Santo Sudario. Bueno, pues esta es un poco. Y después concluimos con una comida, que vamos a hacerlo en María Inmaculada, en las religiosas de María Inmaculada, que está también al lado de todo este conjunto de lugares que vamos a visitar. Y allí vamos a comer, nos van a explicar un poco la experiencia de María Inmaculada, de lo que ellas hacen allí, en ese centro, con los inmigrantes sobre todo. Y nada, tomar un café y compartir entre nosotros. Ese es el día.
Bueno, muy interesante. Entonces, recorriendo alguno de los lugares más singulares del Oviedo antiguo, un lugar empezando por el monasterio y por la catedral, ¿qué puede aportarles a los catequistas? Porque además vienen de diferentes puntos de la diócesis.
Bueno, cuando empezamos a preparar el encuentro, pensamos que a lo mejor había catequistas que no conocían la catedral un poco así a fondo, que no habían pasado a hacer una oración al monasterio benedictino, porque es verdad que pasas todos los días, ¿no? Los que viven por aquí, por el antiguo, pues ves el edificio por fuera, pero igual no hemos entrado dentro del edificio. Y queríamos basar este Día del Catequista en tres patas, ¿no? Como siempre decimos que en las parroquias hay tres pilares: catequesis, liturgia y caridad. Pues nosotros queríamos hacer lo mismo. Digamos que la parte litúrgica la veríamos con las monjas benedictinas, haciendo una oración, introduciéndonos en el silencio y en la oración. En la parte catequética la vamos a recibir en la catedral, donde acabaremos celebrando la Eucaristía con el señor arzobispo, que nos va a presidir la misa de mañana. Y después esta parte caritativa pues la vemos con las religiosas de María Inmaculada.
¿Qué mensaje de todo lo que pues ahora mismo está pasando en el mundo, con todos los cambios que está habiendo en la infancia, la juventud, incluso también los adultos, qué mensaje es el que se quisiera enviar desde la delegación de catequesis a los catequistas en Asturias ante este día que precisamente, bueno, pues se junta una buena parte de ellos?
Pues el mensaje es acompañar y dejarse acompañar. Ese es un poco, digamos, lo que tiene de trasfondo la idea del día. Es decir, nosotros estamos acompañando sobre todo a familias, no solo a individuos, no solo a niños, jóvenes o adultos, sino a toda una familia, porque acompañamos a todo el conjunto de la persona, ¿no? Pero lo hacemos porque nos sentimos acompañados, o sea, que podemos acompañar porque estamos siendo acompañados. Por eso hemos puesto catequistas en camino y catequistas en comunión, ¿no? En comunión también con el obispo, entre nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que estamos que pertenecemos a una iglesia que tiene una tradición muy centenaria y que nosotros, perteneciendo a esa iglesia, queremos comunicar a los demás y acompañar a los demás para que se acerquen también a la iglesia y al Señor, claro.
¿Sabemos más o menos cuántos catequistas puede haber en nuestra diócesis?
Bueno, es una pregunta muy buena que yo creo ya me has hecho alguna otra vez. Bueno, pues no lo sabemos exactamente. Calculamos que hay unos 1.000 catequistas. Hicimos una encuesta hace un tiempo. Como no contesta todas las parroquias, pues no sabemos exactamente el número de catequistas que tenemos en la diócesis, pero calculamos que en torno a 1.000, más o menos. Uh-huh. Ese sería el número.
Lo que sí más o menos podemos ver es el perfil, ¿no?, del catequista aquí en nuestra diócesis.
La gran mayoría de los catequistas es gente de una edad avanzada, ¿no? O sea, gente que lleva 30 años dando catequesis, ¿no? Pero sí es verdad que en los últimos tiempos se incorpora gente a la catequesis, a ser catequista, más jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes que acaban la confirmación y se incorporan a dar catequesis en un grupo, normalmente de niños y acompañados por un catequista mayor, o madres que llevan a sus hijos a la catequesis y el párroco les pide, bueno, ya que estáis viniendo, pues ayudarnos a hacer este servicio de ser catequista. Pues sí, la mayor parte es gente mayor, en torno a los 60 años o así, y para arriba, pero luego es verdad que hay un grupo de jóvenes que se van incorporando y bueno, pues eso es, yo creo que es un poco el perfil. La mayor parte son mujeres.
Y luego una cosa que probablemente mucha gente se plantea también, ¿no? ¿Y qué formación tiene que tener un catequista para empezar a estar con los más pequeños o jóvenes?
Insistimos mucho desde la delegación que tiene que haber una formación. La formación, me parece, que debe ser en la parroquia. Esa primera formación en la que se vaya haciendo un itinerario, pues sencillo, pongamos explicación del credo, explicación del Padre Nuestro, ¿no?, que el párroco puede ir haciendo con los catequistas que tiene. Después, para ir a más, bueno, tenemos instrumentos en la diócesis como San Juan Pablo II, ¿no?, el instituto, que puede dar una formación más específica de Biblia, de sacramentos. La mayor parte de los catequistas no llegan a esa formación, no vienen hasta Oviedo, hasta Gijón, no se acercan a recibir esa formación, sino que se quedan en su ámbito de la parroquia. Y después, además de la parte Biblia, sacramentos, liturgia, caridad, ¿no?, tiene que haber una formación humana de cómo acompaño a una familia, porque es verdad que las familias pues tienen un montón de problemática que, bueno, pues que un catequista tiene que saber acompañar, ¿no?, y que, bueno, y que tiene que tener ciertas herramientas, ¿no?, para acompañar eso. Niños que vienen a la catequesis con autismo o con alguna dificultad y tenemos que reinventarnos, y para eso hay que tener formación, ¿no? Ahora la Conferencia Episcopal está insistiendo mucho en este sectores, ¿no?, de dificultades que pueden tener los niños o los jóvenes que se acercan a la catequesis.
Bueno, pues Manuel Alonso, delegado episcopal de catequesis, que mañana, el Día del Catequista, sea un día muy bueno, que os reunáis mucho, que disfrutéis, que sea un buen día para todos.
Muchas gracias.
Pues seguimos en El Espejo. El sábado 2 de mayo tiene lugar la tradicional subida de jóvenes a Covadonga, saliendo, como siempre, desde Cangas de Onís. Es un momento muy especial, una cita anual que reúne naturaleza, convivencia, ocio y, por supuesto, la unión en la fe de los jóvenes en un lugar tan especial como es Covadonga. Pero desde hace unos años, además, un pequeño grupo hace su particular subida paralela monte a través corriendo. Es el trail de montaña a Covadonga que organiza además nada menos el párroco de la unidad pastoral de Cangas de Onís, Diego Macías, que nos acompaña hoy en El Espejo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surge esta idea de la subida corriendo monte a través hasta Covadonga?
Pues como yo vivo en Cangas de Onís, conozco muy bien la zona y a veces salgo a caminar o a correr. Y hace tiempo había descubierto que había una ruta antigua que era un GR, y es el GR 105, que es la ruta de las peregrinaciones, que salía desde Oviedo y que pasaba por allí. Y entonces yo, cuando descubrí que era una antigua ruta de peregrinación, digo, ah, pues la voy a hacer yo solo. Y alguna vez pues lo hice solo, lo hice caminando, lo hice corriendo, y digo, va, pues se lo voy a proponer a la delegación de pastoral juvenil a ver si nos puede salir esta opción. Y la verdad que llevamos varios años, yo creo que 4 años, de momento no vamos muchos, pero bueno, un grupo sí que nos animamos, sí.
¿Cuántos kilómetros son?
Pues si no me equivoco ahora, creo que son 13 kilómetros, y son 600 metros de desnivel positivo por el monte.
¿Cuánto tiempo aproximadamente tardáis en hacerlo?
Hombre, corriendo así tranquilamente nos debe llevar unas 3 horas más o menos, sí, y tranquilamente,
Sin ninguna parada.
Sí, vamos parando, vamos haciendo fotos, vamos tranquilamente. Sí,
ah,
sí.
Bueno, ¿cuántos sois y cuánta gente se va animando?
Bueno, cada año es diferente. Hubo un año que fuimos 2 nada más, Pablo y yo nada más, y luego hay años de que van 6 personas, 7 más o menos, pero bueno, yo creo que la gente cada vez se anima más, ¿eh?
Sí. ¿Qué os aporta esta nueva modalidad, ¿no? Tan diferente y, bueno, llegar a un lugar como Covadonga, que imagino que cuando veis la meta, ¿no? También es una cosa, pues un alivio y también muy especial, ¿no?
A ver, es que es un paso muy bonito porque tú sales de Cangas de Onís y paulatinamente te vas metiendo ya en picos de Europa. Entonces vas recorriendo por lugares de montaña preciosos, por bosques. De hecho, hay como una bifurcación por donde nosotros pasamos que por ahí iría todo el recorrido y todo el camino hacia los lagos de Covadonga. Es un sitio precioso. Pasamos por Peñalba, vemos la Cruz de Priena, vamos acercándonos poco a poco a Covadonga. Bueno, es un sitio muy bonito.
Muy especial.
Sí, sí.
Claro, y hay que tener una preparación, entiendo, ¿verdad?
Bueno, hombre, un poco sí. De sofá va a ser complicado, pero, hombre, sí, sí, la verdad que te tiene que gustar, tienes que estar de ello, tienes que estar de caminar por el monte, sin gran exigencia, pero sí, sí que no es una cosa de personas sedentarias, la verdad.
Para la gente que se quiera apuntar, ¿cómo tendría que hacer?
Pues mira, lo pueden hacer a través de la Delegación de Pastoral Juvenil, que ellos son los que llevan toda la organización, o a través de nosotros, mi persona, el párroco de Cangas de Onís, y cualquiera que pueda hacerlo, pues se puede apuntar.
Muy bien, bueno, pues Diego Macías es el párroco, como acaba de comentar, ¿no?, de la Unidad Pastoral de Cangas de Onís, es la persona que organizó ya desde el primer momento y siguen repitiendo esa subida a Covadonga en la Marcha de Jóvenes, ¿no?, el día de la Marcha de Jóvenes, que este año va a ser el 2 de mayo hasta Covadonga. Pues muchísimas gracias por compartirnos y ojalá que sea una tradición que cada vez se haga más fuerte y la gente se anime.
Ojalá, que merece la pena que se anime mucha gente, que la verdad que ya verás cómo les va a gustar mucho.
Escuchamos ahora la sección semanal Santidad, Camino de Vida, con el párroco de San Nicolás en Avilés, José Juan Hernández.
Hola, muy buenas tardes, Anabel. Todas las semanas están ciertamente llenas de vidas de santos y además santos que son realmente pues muy atractivos en ese sentido de ser para nosotros luz y camino en esa santidad de vida a la que estamos llamados absolutamente todos. Seguramente que esta semana muchos habrán pensado en San Jorge, porque además está muy unido a la celebración del Día del Libro, y es un santo que tiene su relevancia también, porque muchas naciones y personas, evidentemente, pues han optado por su nombre. Sin embargo, yo quisiera fijarme también en el evangelista San Marcos, que vamos a celebrar justamente mañana, sábado, el día 25. Se llamaba Juan Marcos y este doble nombre ya indica su identidad judía, Juan, pero también con una cierta helenización, o sea, Marcos, ¿no? De familia oriunda de Chipre, como la de su primo Bernabé. Su casa de Jerusalén, o más bien la casa de su madre, que se llamaba María, estaba a disposición de la primera comunidad cristiana. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, encontró a la comunidad reunida en ella. Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12. También este joven, Marcos, parece ser que fue aquel que escapó en el huerto cuando detuvieron a Jesús, dejando atrás el manto. Sabemos que fue compañero de viaje apostólico de Pablo, después separado de él por motivos que no sabemos muy bien, y lo encontramos acompañando a su primo Bernabé y más tarde a Pedro, el apóstol, aunque al final reconciliado está con Pablo en sus momentos de prisión. Por tanto, Marcos fue una persona muy implicada en la vida de la primera comunidad, como ayudante de Pablo, de Pedro y de Bernabé. Y sobre todo, le tenemos que agradecer que escribiera uno de los evangelios, el que muchos autores consideran el más antiguo de los cuatro. En el reparto de los cuatro símbolos, eso que llamamos el tetramorfos para los evangelistas, a él se le representa con un león. Perdemos su rastro en Roma en los años 60. La tradición dice que fundó la comunidad cristiana de Alejandría, en Egipto, y que su sepulcro está en la basílica de su nombre, en Venecia, una basílica preciosa, la basílica de San Marcos, ¿no? Las dos poblaciones, Alejandría y Venecia, le profesan muy grande devoción, ¿no? También para nosotros, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. San Marcos nos ha ayudado a conocer a Cristo con su Evangelio.
Pues seguimos con más cosas. Ayer se inauguraba en la parroquia de Santa Olalla de Gijón la segunda Semana Social, una iniciativa que en esta ocasión va a profundizar en algo tan de actualidad y en nuestra región, en Asturias, tan necesario de difundir y conocer cómo es la realidad de la soledad no deseada y la comunicación intergeneracional. Sebastián Moras, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, era el encargado de abrir esta nueva edición de la Semana Social con una conferencia que llevaba por título Solidaridad Intergeneracional en el Siglo de la Soledad. Y nos acompaña ahora al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo quería saber en primer lugar qué entendemos por ese término, ¿no?, de solidaridad intergeneracional.
En cierta medida es como grupos colectivos de distintas generaciones son afectados por la soledad, y eso sería una primera interpretación. Y una segunda que hemos abordado tiene que ver con cómo las distintas generaciones nos podemos cuidar unos a otros en nuestras soledades. Clásicamente era cómo las personas más jóvenes acompañaban la soledad de los mayores, pero ahora en la realidad que vivimos, donde la soledad no deseada afecta también a las personas jóvenes, cómo los mayores cuidan de esos jóvenes. Entonces, en cierta medida es un elemento que tiene que ver con que afecta a todas las generaciones la soledad, no ya solo clásicamente a las personas mayores, y cómo intergeneracionalmente los jóvenes podemos acompañar la soledad de los mayores y los mayores la soledad de los jóvenes.
Claro, entonces la soledad ya no es un mal que afecta solamente a la gente mayor, como en un primer momento podemos pensar.
No, incluso la percepción de soledad es mayor en las personas jóvenes más que en los mayores. Es verdad que la soledad en los mayores, lo que podemos denominar aislamiento social, es decir, que tengan una relación vinculativa con determinadas personas, puede ser todavía mayor, pero hay muchas personas jóvenes que tienen sensación de soledad aunque vivan entre un montón de gente. Y es un elemento tremendamente novedoso y tremendamente intenso en nuestra sociedad.
¿Y cómo es esto posible? Es decir, ¿qué ha pasado para que se haya dado este cambio, ¿no?, de vivir en comunidad, de además precisamente España ser un país no tan familiar y que comparte tanto, a tener este problema tan grave que además encima afecta especialmente a los jóvenes?
Bueno, yo creo que es una confluencia de distintas dinámicas y tendencias sociales. Yo creo que hay una dinámica en clave más de cultura cívica que hemos girado a una moral más individualista, donde el centro soy yo mismo y hay una cierta desvinculación de otros elementos familiares, colectivos, de las iglesias. Por otro lado, ha habido una gran, y estamos sufriendo una gran transformación socioeconómica que nos lleva a un ritmo de productividad, de tener una dedicación al ámbito laboral más que al ámbito social o relacional. Y en tercer lugar, yo creo que ha impactado también mucho más las nuevas tecnologías, mundo digital, donde podemos decir que estamos más conectados, pero no más acompañados.
¿Y qué problemas pueden venir derivados de la soledad?
Yo creo que en primer lugar hay un deterioro importante de lo que podemos denominar de parámetros de salud mental. Es decir, la soledad afecta de una manera muy clara, muy nítida y muy intensa al equilibrio y a la salud mental de las personas que vivimos en nuestra sociedad. En segundo lugar, afecta a la cultura cívica, a la cultura moral que tenemos, que nos hace en clave individualista renunciar a una comunidad, renunciar a construir sociedad, renunciar a comprometernos con la realidad de los otros y de las otras que no somos nosotros mismos. Y en tercer lugar, en clave, digamos, aristotélica, estamos perdiendo una profundidad importante en la dimensión antropológica, ¿no? Aristóteles decía que somos un politikon, somos personas sociales, y cuando no vivimos esa socialidad, pues nos volvemos también más superficiales. Es decir, que impacta la salud mental, impacta la moral cívica, política de nuestras sociedades e impacta nuestra dimensión antropológica.
O sea, que es muy interesante porque en el fondo es como que estamos yendo contra nosotros mismos, ¿no? Contra nuestra propia naturaleza.
El Papa Francisco decía en Fratelli Tutti que el individualismo es el virus más difícil de atajar, y es un virus porque es de alguna forma una enfermedad autoinmune que parece que defendiéndonos a nosotros mismos en realidad nos estamos destruyendo a nosotros mismos.
El centro de escucha San Camilo, que en Madrid está pues ya muy desarrollado, y en Asturias hasta ahora podíamos encontrarlo en Llaranes, y está dando sus primeros pasos en Gijón, precisamente en esa parroquia, en Santa Olalla. Es una iniciativa muy interesante que pretende precisamente ayudar a paliar, ¿no?, este problema de la soledad. También en Caritas Diocesana hay iniciativas en torno a este problema. Yo me pregunto, en Madrid, que siempre va, claro, por delante, ¿no?, en muchas cosas, si en Madrid hay también ámbitos que trabajen precisamente sobre este problema, ¿alguna iniciativa así a destacar?
Sí, bueno, hay bastantes iniciativas, tanto públicas como privadas, que tratan de paliar este elemento, y lo que está surgiendo de una manera intencionada, pero también con un gran ámbito de no planificación, son centros de diálogo y de deliberación pública. Es decir, no simplemente centros de escucha para personas que se puedan sentir más o menos aisladas o con alguna problemática concreta, sino espacios activos donde podamos sentarnos a dialogar y deliberar sin un carácter polarizador y sin tirarnos los vasos a la cabeza. Porque la soledad evidentemente tiene un componente más físico de tener a alguien al lado, pero también tiene un componente de aislamiento en el discurso y la deliberación pública. Y a mí me parece muy interesante en parroquias que están haciendo espacios de deliberación, que simplemente es tomar un café y hablar de alguna temática sin tener que ganar el debate, sin tener que buscar el voto del oponente, sin tratar de convencer al otro, sino exponer las ideas desde lo que somos, sentimos y experimentamos.
Luchar, ¿no?, en contra de esa polarización, que es esa palabra, ¿no?, que se ha puesto tan de moda, pero que es así, que está dividiendo nuestra sociedad, ¿verdad?
Está atravesada nuestra sociedad por la polarización, y está atravesada en lo político, en lo religioso, en lo deportivo, en lo artístico, en lo estético, y al final lo importante ya no se vuelve defender lo nuestro, que legítimamente tenemos derecho y el deber de hacerlo, sino lo que tenemos que hacer es tirar al oponente. Yo muchas veces digo, en el ámbito de mi experiencia cristiana, católica, que me encuentro a muchas personas que más que proclamar y predicar al Dios de Jesucristo, lo que le interesa es criticar al de enfrente. Y yo creo que eso ni es sano socialmente ni es sano religiosamente.
Muy bien. Pues Sebastián Mora, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, muchísimas gracias por aclararnos y por darnos a conocer un poco este problema tan grave de la soledad y la iniciativa de la solidaridad intergeneracional. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nos hablaban sobre la Semana Social que ayer empezaba en la parroquia de Santa Olalla de Gijón. La próxima semana va a contar con nuevas actividades, exposiciones fotográficas y hasta una acción especial en el paseo de la playa del Arbellal el miércoles que viene, donde voluntarios del Centro de Escucha San Camilo Asturias, con sede precisamente en la parroquia de Santa Olalla, ofrecerán su tiempo para acoger a las personas que quieran allí ser escuchadas y compartir lo que deseen, un servicio personalizado, confidencial y gratuito. Finalizará la Semana Social el domingo, día 3 de mayo, al terminar la Eucaristía de las 12 en la Plaza de la Iglesia, con la celebración del Día del Encuentro. Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Hoy se estrena en cines el documental Esperanza Viva, dirigido por Marcel Montalegre, que a través de distintos testimonios nos presenta historias de personas que han tocado fondo o que han vivido situaciones complejas de sufrimiento, pobreza o búsqueda de sentido, y que han encontrado en la fe y la esperanza una fuerza capaz de transformar sus vidas y las que los rodean. Escucharemos testimonios tan impactantes como el de un matrimonio cristiano que perdió a su hija y que ahora organiza campamentos para los niños vulnerables, el del párroco de Paiporta, que cuenta su testimonio de esperanza tras la Dana en Valencia, Aisha Ruá, una rapera que descubrió en la música una forma de conectar con Dios, a Jesús de Alba, que reparte bocatas en Madrid a personas sin hogar, o a Ángel Custodio, un empresario que quebró e intentó suicidarse, pero al que Dios salvó y tras vivir meses en la calle, encontró gracias a la fe un motivo para vivir, escribiendo un libro con su experiencia como persona sin hogar y que vendrá para la presentación y el coloquio de una de las sesiones del documental el martes 28 a las 8:15 en los cines Embajadores Fuencalada en Oviedo.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.